todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca te apetece. Este caos no sé dónde va.
En este celo ya no hay
plan. Ya no hay forma para controlar. Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor.
No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo.
No, no, jamás. Jamás solo, jamás sola.
No, no. ¿Qué voz de madre?
No te vamos a dejar solo. No te vamos a dejar solo.
Tranquiliza.
María Eugenia.
No te vamos a dejar solo. No te vamos a dejar solo. No te vamos a dejar solo.
Yo lo único que tengo que decir, María Eugenia, no te desesperes, porque aquí hay cuatro voces por lo menos, aquí hay un montón de gente que está laburando de 3 a 4, porque hay radio ahí derrocando a Roca, FM La Tribu. Santiago Pellegrini, Estefanía Santoro, Javi Yató, Carlos Sanabria.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Marcelo González en imágenes, Ezequiel Medina en producción, Juan Quilimpani en operación. Y bueno, empiezan los festejos. Empezaron los festejos
¿ya?
oficiales, sí.
¿Por el segundo semestre?
Se fue, pasó la marcha federal y Derrocando a Roca cambia la cara y dice: celebramos 5 años. Quizás celebremos 8 y esté Mauricio Macri como presidente. Atención con
no,
eso.
No seas,
por
no seas mal,
favor.
Carlos, por favor.
Ya
estamos sufriendo más.
Contame otra película de terror.
No, esto no, pará, son los chicos del hecho que van a tocar. En la fiesta de Derrocando a Roca.
¿Qué tenés pensado vos para nuestra fiesta?
Por ahora escucharlos en vivo.
Ajá. Muy bien. Linda banda que hemos tenido acá en vivo.
¿Cuándo es la fiesta?
Sábado 10 de septiembre. Vas a escuchar este rock medio...
¿Cómo rioplatense?
¿Cómo
definirlo?
Sí.
Rock rioplatense podríamos llamarlo.
Sin zapatillas, creen que así es la vida. Es verdad que así es la vida.
El Hecho Rock es una de las bandas que estará tocando en el festejo por los 5 años de Derrocando a Roca en la Comunidad del Sótano, en Paternal.
Así es.
Junto a... ¿quiénes? Señor
mira,
Carlos.
Te sorprende. Está todo organizado, pero acá te sorprendemos.
Ah.
Esta banda que va a cerrar, ¿eh?
Y acá vamos a bailar, ¿eh?
Un poquito de cumbia... arrabalera, porque su cantante Pablo Lima define que los géneros del tango y de la cumbia tienen mucho en común, muchísimo. Cuentan lo popular, cuentan historias, cuentan testimonios.
Cuentan la calle.
Así es. Así que Agua Sucia y Los Mareados presentes el 10.
Que ha estado ausente con aquel pibe que todos vimos crecer.
¿Tenés el hitazo de Julio Sosa ahí, de Agua Sucia? Porque esto es como el momento intermedio del show donde empieza la depresión por el alcohol, por el consumo de algún tipo de drogas ilegales. Pero el show creo que va a arrancar con esta canción también.
A ver.
Yo te rebailo este tema.
Bien, bien ahí.
Va a ver. Las
estará Marcelo González sacando fotografía de todo lo que pase.
Oh, te quiero.
Entonces, Agua Sucia y Los Mareados vienen de La Plata para cerrar la noche, la primera noche de festejo.
Y caminando por la calle, con ganas de un evento para mi próximo fin de semana, escucho esto y digo, ¿cómo puedo llegar a conseguir entradas para esa fiesta?
Muy buena pregunta.
Sí, las entradas, lo primero que hay que aclarar es que son muy valerosas porque la capacidad es limitada.
Limitadísima.
Cual, yo me la iría asegurando, exclusivo, hablando con el de rockero, de rockera, amigo o amiga, sobre todo porque falta una bandita más, que es la que va a arrancar la fiesta, que son los chicos de Piquen, que van a arrancar tipo 12 de la noche ya. Entonces, ajá, no caigan tipo 3, pues después... No,
no sean
no
fisuras,
lugar,
viejo. No sean fisuras, pues mirá que se van a quedar afuera.
Claro. Así es.
Esto sería para entrar en calor el próximo sábado.
Lleguen temprano, pues si no se pierden.
No sé si en calor, ya son 10 personas, hay vientos en vivo. Yo creo que ya la primer trompada de la noche.
Esta banda, 10 personas, un equipazo.
Así es. Tiene músicos de Pierre, la banda, músicos de ojos locos. Yo no soy rolinguero, pero entiendo que mucha gente...
Una mezcla importante.
Un saludo a la colectividad.
Yo soy de acá y no me pienso y no me quiero ir. Yo soy de acá y no me pienso y no me quiero ir.
No nos pensamos ir, podemos cerrar radio hasta las 4. Y Santi preguntaba, ¿cómo asegurarse un lugar?
¿Cómo hace un ciudadano medio para poder acceder a estas entradas?
Perdón, y además tiene que llegar temprano para escucharnos a nosotros, porque va a haber una movida
ahí, a vivo.
Desde las 23 horas va a haber radio abierta, micrófono abierto para quien quiera decir lo que quiera.
Con algún que otro filtro, pero no más que eso.
No, se permiten insultos a Mauricio Macri, obviamente.
No.
Por favor. Esa es la única restricción. Pero vayamos... Santi está desesperado porque tiene mucha gente...
Sí, quiero saber cómo conseguir esas entradas.
Le está llegando un WhatsApp al pibe.
Claro.
¿Alguien puede explicarme algo?
Es la tercera vez que lo pregunta.
Ahí hay un par de teléfonos. ¿Vamos a hacerlo en vivo? ¿Lo hacemos en vivo?
Sí, qué sé yo.
Bueno,
estamos en vivo, ¿no?
Llamando al teléfono de la tribu, que es 4864-0489 o 4866-1095,
sí,
podrán acceder a las entradas para la fiesta.
No ahora, Lo dejamos para el último bloque. Último bloque del programa.
Sí, okay, sí.
¿Por qué te gusta mantener el suspenso,
claro,
Carlos?
Sí. ¿Te la parece, gente está ansiosa, que requiere de esa entrada en este preciso momento.
No, lo que pasa es que todavía no llegó el escribano.
Escuchen el programa. Escuchen el programa. Menos cuarto habilitamos los teléfonos. ¿Sí?
¿Sí?
¿Llama así?
Bueno,
vale, perfecto.
Si no hace falta que cortes el cable, Carlos. Me parece que es demasiado.
Bueno, tiren las redes sociales y digan que por ahí no se ganan las entradas.
Para aquellos, para aquellos que quieran participar del programa para enviar sus cariños o sus críticas.
Solo para eso.
Claro.
Solo cariños o críticas, puede hacerlo en el Facebook de Rocando a Roca, en el Twitter, @derrocandoarroca.
Bueno, vamos entonces, dejamos eso para el último bloque. Programa 178 de Rocando a Roca. Ayer marcha federal, muy interesante, más de 200.000 personas contra el ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Movilizaron distintos trabajadores de diversos sindicatos, uh-huh, de diversas orientaciones políticas.
Sí, una marcha muy variada.
Así es. Un sindicato que se movilizó muy importante fueron del gremio docente de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a hablar hoy con Romina del Pla, que es secretaria general de SUTEBA, la seccional de La Matanza, que es de la lista multicolor, que es opositora al oficialismo de Roberto Baradel, para preguntar un poco acerca de las sensaciones de la marcha de ayer y cómo se viene la lucha docente en la provincia de Buenos Aires, que empieza por una lucha salarial, pero también por la defensa y a seguir haciendo crecer la educación pública en nuestro país.
También hay sección, como siempre, en cada mes de Derrocando, sección de la agrupación Los Invisibles, en este caso Agustín Bontempo, nuestro cronista, si se quiere, habitual, no va a poder hacer de la partida, está de vacaciones. Y va a venir Sebastián, su bizarreta, compañero de Agustín, a tratar la problemática en torno a la urbanización de la Villa 20. Recordamos el año, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, que se produjo lo que fue la represión en el barrio Papa Francisco. El proceso, finalmente se desalojan las viviendas que estaban, que es aledaña a la Villa 20, y en estos últimos meses del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta han empezado a circular, más que nada desde prensa, no con tanto discurso oficial, pero sí la posibilidad de urbanización de varias villas, entre ellas la Villa 31 y también la Villa 20. Un poco de eso nos va a contar Sebastián de los Invisibles.
Y él lo que decía era, bueno, que Pase lo que pase, obviamente, que es una buena noticia, también es producto de una lucha. Acá nadie regala nada a nadie, sobre todo desde el Estado, sino que hay una lucha de años.
Y hay que ver el proceso también de cómo se llevan a cabo dichos procesos de urbanización. También la Villa Rodrigo Bueno se conoció esta semana, que había un proyecto para urbanizar.
Bien, entonces, programa descripto, les contamos lo que habrá hasta las 4 de la tarde. Damos entonces el último aviso si llegás sobre la hora. Vamos a publicar en el evento también de Derrocando, que de la fiesta del sorteo en vivo de las entradas.
¿Cómo se llama el evento de Derrocando para la fiesta?
Creo que es fiesta por los 5 años de Derrocando a Roca. Chequeámelo, chicos, de las redes.
¿Fiesta Panqui Cumbiera?
Va a haber fiesta Panqui Cumbiera.
Ese es el rótulo que se le ha dado, ¿no?
Hashtag fiesta Panqui Cumbiera.
Entonces, va a haber fiesta Panqui Cumbiera. Sí,
llegar
sí, sí. Va a sonar de 2 minutos topic. A Billy Idol.
Se puede muy llamar, bien. Pero recién los
menos
últimos 15 minutos de programa.
Así atentos. Que atentos.
Bueno, le damos arranque al programa número 178. Muy Esto bien. Es Derrocando a Roca y que al periodismo lo callen otros.
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Derrocando a Roca, no sé, me suena, te me da la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema. El sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
¡No nos van a joder! ¡Estamos hartos de esto!
Rocas contra Roca. Rocas contra los parientes, nietos, sobrinos, que nos devuelvan todo lo que nos robaron. De esa manera vamos a empezar a hablar. Pero por el momento hablo con los parientes de Roca, ¿no? Por el momento las rocas son para Roca. Mucho. Un moquito.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
En el día de ayer, viernes, concluyó una marcha federal convocada por las dos CTAs, la CTA Yasky y la CTA Micheli, en la cual, entre diversas consignas, se planteaba una lucha contra el tarifazo, una lucha contra el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional. Y la marcha concluyó en Plaza de Mayo, de distintas partes del país. La verdad que estuve allí, vi banderas de Entre Ríos, Córdoba, provincias más del
una
sur.
Una marcha que comienza en el norte del país y que va descendiendo. Grupos que hicieron más de 1.600 kilómetros para poder llegar a Plaza de Mayo ayer a las 5 de la tarde.
Así es.
Agrego también, entre otros reclamos, más que nada por el contexto sindical que se vive, reapertura de paritarias en un momento en donde, bueno, aquellos gremios que arreglaron, si se quiere, por un semestre para ver los índices de inflación y demás, que le hicieron el guiño al gobierno, ver en qué situación se encontraría ahora para reabrir definitivamente las paritarias.
Un sector que se movilizó y siempre es muy importante a la hora de pensar las luchas en nuestro país, el sector docente. Hay que repasar la historia contemporánea, pero pensemos en el menemismo, pensemos qué importante fue, por ejemplo, la Carpa Blanca. Sí. Entonces, esta marcha federal hay que pensarla también con logros posibles, pero también con límites, ¿no?, de la misma. Así que vamos a hablar con Romina Del Pla, que es secretaria general de SUTEBA, la seccional Matanza, de la lista multicolor, y es dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y de Tribuna Docente. Romina, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en FM La Tribu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, ¿qué balance haces de haber adherido ayer a la marcha federal?
Mirá, nosotros fuimos a la marcha federal con una delimitación muy clara en relación a las intenciones políticas de los convocantes, ¿no? En el sentido de que veíamos que, más allá de las consignas del reclamo en la reapertura de la paritaria salarial, terminando con los despidos y contra los tarifazos, había claramente una impronta sometida a todo el elenco kirchnerista, ¿no?, que está intentando regresar o presentarse como una alternativa política a la debacle del macrismo, como si ellos no hubieran sido los que le allanaron el camino, ¿no? Entonces nos pareció importante poner de relieve los reclamos, pero también ir a la movilización con independencia política también de este espíritu de los convocantes, ¿no? Y por eso, bueno, armamos una columna independiente con los sectores sindicales de los sistemas multicolor, con AGD, con ADEMI, con el SUNDA, con AMPLA Ferrosario, con distintos gremios que tienen direcciones clasistas y antiburocráticas, y en ese punto marchamos reclamando el plan de lucha, el paro nacional, que largamente viene demorado y que ya dijo que ahora empezaba la cuenta regresiva. Realmente es casi una cargada cuando hace 8 meses que estamos frente a estas medidas del gobierno Macri de despido y de ataque a los trabajadores.
Y Romina, ¿qué logro le ves más allá de las críticas a la marcha federal? Estás marcando un poco más los límites, ¿no?
Bueno, claro, nosotros fuimos a la movilización porque tiene que ver también con un plan más, con un plano más general, por ejemplo, en el caso de la docencia, donde se vienen, nosotros llegamos a esto con un paro enorme de la docencia en la provincia de Buenos Aires, con un paro enorme también en la ciudad, en Santa Fe, en las provincias donde finalmente se convocó al paro, porque no hubo paro nacional ayer, y también llegamos con un paro muy grande el día 1 que lo convocamos los UTEAS multicolor. Quiere decir que la docencia está en un proceso de lucha, y participar de la marcha, bueno, formó parte de este mismo proceso, porque no podíamos no ir, o sea, podíamos negar los reclamos con esta convocatoria. Pero me parece que justamente lo que pone de relieve toda esta voluntad de lucha, el paro nacional del 24, la docencia y demás, es que hay una tendencia, por lo menos en la docencia, pero yo entiendo que si se pudiera manifestar también lo está en el resto de los gremios, al tema de la reapertura de la paritaria salarial y a enfrentar las medidas que lleva adelante el gobierno, que si no se canalizan es porque están de alguna manera detenida, porque ninguna de las centrales ha convocado, por ejemplo, un paro nacional en todo este periodo. Entonces,
y Romina,
creo que esto está presente, ¿no?
Y Romina, haciendo estrictamente a la cuestión de lo educativo, la situación en la provincia de Buenos Aires, tanto docente como de infraestructura y demás, no era ideal, digamos, 9 meses atrás. Y más allá de la cuestión salarial, que como bien remarcás el pedido de reapertura de paritarias, ¿qué cambió, digamos, en la educación en la provincia de Buenos Aires a nivel político con la llegada de Mauría Eugenia Vidal?
Mira, tenemos una profundización de la misma situación que veníamos arrastrando. El atraso en el pago de salarios sigue estando. La falta de nombramiento de cargos docentes se sigue profundizando. La falta de una política de infraestructura integral que no solo arregle algún parche cuando hay una situación ya extrema, sino que construya nuevas escuelas, sigue estando. Y el sostenimiento de toda la política de precarización educativa sigue desenvolviéndose. Entonces, en este punto hay una continuidad a esta medida de ajuste, que obviamente con el paso del tiempo agravan la situación, ¿no? En este punto, además de que se va profundizando la crisis social, es claro que comedores, todo tipo de demandas van incrementándose, ¿no? Entonces es doblemente gravoso cuando falta personal, si la escuela está sumida en más problemáticas por el lugar y el contexto en donde está colocada. Es doblemente gravosa la situación de los comedores, que los más chicos quieren ir a comer. Bueno, todo eso también explica en parte esta tendencia muy fuerte a la lucha en la provincia, a pararle la mano al gobierno en materia de, por ejemplo, ahora viene la evaluación educativa. Esto se presenta como una evaluación para tratar de saber cómo le va a los chicos, pero en realidad sí, es para tratar de avanzar en que la culpa la tienen los docentes de todos los males y el Estado seguir sin hacerse cargo de sus responsabilidades, ¿no?
Claro. Entonces, y Romina, quería consultarte con respecto a esta profundización, ¿no?, de toda la problemática que vos nos nombrás. ¿Cómo ves vos esta tibieza o esta no respuesta concreta que tienen ciertos referentes sindicales, como por ejemplo Roberto Baradel?
Bueno, mira, ahí nosotros tenemos una polémica abierta, ¿no?, con la conducción del SUTEBA, porque nosotros entendemos que ha sido un error gravísimo firmarle la paritaria salarial a principio de año, claro, a Vidal. Ha sido un error garrafal, además que ha sido cuestionado por gran parte de la docencia, porque para aceptarlo se terminaron manipulando los resultados de las encuestas que se mandaron a hacer a los docentes. Sí. Esa foto del inicio de clase con normalidad fue lapidaria, porque le dio al gobierno un aire que no tenía por sus propias políticas. Entonces, este punto ha sido muy serio, porque le dio mucho tiempo al gobierno de Vidal para que siga con sus discursos y para tratar de presentarse entre la sociedad como que vieron, que yo sí pude,
claro,
que empezar el ciclo con normalidad. Entonces, efectivamente, eso ha sido una concesión enorme que se le ha hecho al gobierno de Vidal. Y ahora se están pagando las consecuencias, porque obviamente después de haber aceptado algo que iba a entrar en crisis, porque era completamente insuficiente, y cuando aparte había resto para desenvolver un reclamo mayor y demás, obvio, ahora Vidal dice, yo no reabro la paritaria, porque son mis condiciones, y chau, y pegó cuatro portazos, y la respuesta es débil, tardía. Entonces, en este punto, para nosotros, esto refleja que en realidad no tienen voluntad de ir a enfrentarlo a fondo, de ir a enfrentar a fondo estas políticas. Y por eso todo es a cuentagota, forzado, sacan un paro después que ya lo sacamos los sectores combativos. No hay paro, el único paro nacional docente fue el del 24, después el de ayer lo enterraron. Tendría que haber sido con un paro nacional, no hubo un paro nacional de la CETER ayer.
No.
Los medios, la mayoría de los medios informaron mal, no había un paro nacional, había un paro en 3-4 provincias.
Romina, ¿y por qué pensás que se da este tipo de reacciones tardías? O sea, ¿cuál es el origen?
Y yo creo que hay dos aspectos. El primer aspecto es que, digamos, no así como sostuvieron gran parte de las políticas del gobierno kirchnerista, en parte hay cuestiones en las que tienen diferencias de grado, de matiz nada más, con algunas de las medidas que se están llevando adelante. Y en otro punto, porque desconfían de los trabajadores que dicen representar. Desconfían, ellos, la tesis fue la gente votó a Macri y no quiere luchar, y los mismos docentes, que en muchos casos pueden haber votado a Vidal, un sector está dispuesto a enfrentarlo cuando ve que toma medidas que no corresponden. Entonces el argumento en realidad lo que refleja son sus propias contradicciones y no lo que opina la mayoría de la docencia. Están en asambleas convocando a todo el mundo a ver qué opina realmente la docencia y sobre esa base tomemos decisiones. Ese es nuestro planteo.
Romina, lo que se percibe, y que si bien tiene una continuidad de parte de los gobernantes sobre el sector docente, es cierto menosprecio, ninguneo, desde aquella frase de que se quejan porque tienen 3 meses de vacaciones, a lo que dijo Mauricio Macri recientemente de... que bueno, que el paro lo que hace es aumentar más la desigualdad entre la escuela pública y la privada. ¿Cómo se combate ese sentido común que se va dispersando en los medios, que tiene sus referentes políticos que lo apoyan? ¿Cómo se hace esa lucha desde abajo, de día a día, para plantear otro punto de vista con la sociedad, con los padres, con las madres?
Bueno, mira, es un problema complejo, ¿no? Claramente, porque hay que explicar muchas cosas. La primera es que es el propio gobierno el que vacía la escuela pública y la que subsidia la escuela privada, ¿no? O sea, la que le garantiza el negocio educativo es el propio gobierno, el anterior, y demás. Y ese es un primer punto por el cual la escuela pública funciona deficitariamente, porque justamente se la vacía adrede y esos recursos se le dan a la escuela privada. Este es un primer aspecto que hay que explicar para que la gente lo conozca, lo trate de comprender. El segundo punto es que hay que salir a pelear juntos por la defensa de la escuela pública. Entonces, a nosotros nos sostiene mucho cuando juntos planteamos una lucha por un comedor, por el arreglo de la escuela, por abrir una escuela nueva, porque realmente los chicos tengan la cantidad de docentes que deben tener y no menos. Entonces, cuando podemos plantarnos frente a los padres, invitarlos, explicarles y sumarlos, bueno, se crea una alianza que es muy difícil de derrotar.
Sí, y Romina, una última pregunta que se nos va el tiempo. Vos habías mencionado las pruebas que se van a realizar ahora en octubre.
Sí.
Yo consultarte, básicamente porque los resultados muchas veces termina también, si se quiere, afectando la imagen de la educación en general en la Argentina, en este caso en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo encaran desde la docencia las pruebas a realizarse ahora en octubre?
Bueno, mira, las pruebas son nacionales. Aprender 2016 es un plan nacional de evaluación y justamente tiene el objetivo de establecer una suerte de ranking de escuelas, a la vez que determinar un rendimiento con una prueba que, como es estandarizada, es igual para todo el país, es, digamos, de un modo que no puede expresar realmente las particularidades de cada lugar, efectivamente va a ser una prueba que va a dar resultados brutalmente desiguales. Es claro que en un montón de lugares va a dar muy mal, y en los sectores privilegiados va a dar relativamente bien. Lo podemos decir de antemano, va a ser así. Por eso a nosotros nos parece que esta evaluación no tiene que hacerse, no tiene que ver la luz, porque es un ataque violento a la educación. No va a aportar nada en términos positivos, y lo único que va a hacer es aumentar la estigmatización, la desigualdad, y es un avance a establecer una evaluación sobre la docencia y introducir elementos de salario diferenciado. Bien. En este punto estamos abriendo un debate desde nuestros sindicatos, primero con los docentes y luego con los padres y los estudiantes secundarios que van a ser objeto de estas evaluaciones, para justamente explicar lo que entendemos que es el alcance de esta evaluación y avanzar en un movimiento que lo enfrente, ¿no? Que denuncie sus objetivos y que lo enfrente.
Bien, Romina, te agradecemos muchísimo tu voz en la tarde de hoy, y bueno, avisar que esta nota va a salir reproducida y también en formato texto, porque es muy interesante esta otra mirada que quizás ayer no hubo, por lo menos en los grandes medios.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes.
Chao, gracias.
Pasó Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA, de la seccional Matanza, dirigente del Partido Obrero y de Tribuna Docente. A ver, ¿cómo se cierra este espacio? Marcha Federal, estuve allí. Había por un lado esa sensación de Macri, no puedo más. ¿Cómo diría la canción, Fanu?
La canción diría: Macri, andate a la...
Soportar las decepciones. Tirado en el sofá sin mirar, intentaré calmar estos dolores. Dame una ayuda para poder continuar. Despierto en mi lugar sin pensar, esperaré llegar desesperado.
FM 88.7.
Hemos
perdido la unidad existencial y vital con la madre tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas.
La tribu.
¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa.
Sin aire, no hay fuego.
Poder allí defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender nuestra revolución.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Derrocando a Roca cumple 5 años, es año 2016, y queremos mandarle un fuerte abrazo al compañero Leandro Albani, que nos dejó material de la revista Sudestada.
Muchas gracias.
La edición de septiembre-octubre de 2016, que sale junto a la revista Máscaro, Lennon contra el Imperio. Es la portada de la revista Máscaro al bombo, los trabajadores frente al ajuste, la flexibilización y el embate patronal. Muchas gracias a los compañeros de Sudestada por el obsequio.
Yo acá en la mano tengo otra edición que dice Descubrimiento de América. De Editorial Sudestada y colección Pachamama, muchas gracias.
Una gráfica increíble, hermoso ese libro. Y también de su propia autoría, Isis, El Ejército del Terror, su nuevo libro, con opiniones de Wadi Calvo, Juan Aguirre y Rasol Guardas.
Leandro Albani, que nos ha visitado el año pasado.
Y por eso va a venir a hablar de este libro.
Y va a venir.
Muchísimas
va a volver,
gracias.
Supuesto.
Bueno, está Seba Zubizarreta, sección Invisibles. Seba, dejanos el título y va el cepa de la sección. ¿De qué vas a hablar hoy?
De los anuncios del gobierno de la ciudad, de la urbanización de la Villa 20 y los procesos de lucha del barrio.
Entonces, los invisibles, las invisibles llegaron aquí a Derrocando a Roca.
Ahora los invisibles han ocupado el centro de la escena. Son los que se niegan a seguir comiendo promesas. Llega la sección Los Invisibles a Derrocando a Roca.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos.
Sebastián.
Hola.
Bienvenido. Los tratamos bien acá a la gente. Bienvenido. Así que...
Sí, me han dicho que sí. Para mí es nuevo, así que tengo un gusto. Pero bueno, Agus me ha dicho que la pasa muy bien en el programa. Así que acá venimos a reemplazarlo un poquito y a seguir charlando de la lucha de los barrios de la ciudad.
Algo que no es nuevo, digamos. Algo que viene de larga data y que ahora con la llegada de Rodríguez Larreta está como esa tintura social que le está intentando otorgar al gobierno con respecto a anuncios de urbanización Villa 31 y en el caso que nos traes hoy, Villa 20.
Exactamente, con el cambio de gestión y digamos y con la asunción de Larreta, si bien en la misma línea política del PRO, de los 8 años de gestión de Macri, tiene un cierto cambio de gestión en cuanto a lo social, y eso se ve en cuanto a la vida de los barrios de la ciudad plasmado en iniciativas y cambios de mirada sobre las villas, puntualmente con obras y con anuncios para la 31 y para la 20. En el caso de hoy nos interesaba poder charlar sobre el presente y el futuro de la Villa 20 de Lugano, porque hubo anuncios importantes desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y desde el propio jefe de gobierno sobre un plan de urbanización para este barrio. Y como siempre, a nosotros no solamente nos interesa hablar o problematizar sobre las políticas de gobierno, sino los procesos de lucha que llevan adelante los distintos barrios para la mejora de la vivienda digna, lo que se conoce como urbanización.
En este caso, ¿se conoció el anuncio sobre la urbanización? ¿Cuándo?
Durante la semana pasada hubo un anuncio con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y con Juan Ignacio Maquieira, que es el nuevo director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que viene a reemplazar a Pablo Roviralta. Que además Pablo Roviralta, digamos, fue funcionario que llevó adelante durante todo este año este plan de urbanización para la 20, que ha venido trabajando mucho con los vecinos del barrio, con las organizaciones y la mesa.
Eso mismo quería consultarte, porque muchas veces los anuncios se reciben con abrazos, por así decirlo, o con aplausos, digamos. Es importante estos procesos de urbanización. Sin embargo, hay muchos casos de barrios que tienen leyes ya sancionadas, con los cuales la exigencia por parte de Agustín y de la agrupación Los Invisibles, mes a mes aquí en Derrocando Roca, es, bueno, se va a urbanizar, pero ¿cómo? ¿Respetando los procedimientos legales ya sancionados o con nuevos proyectos que a evaluar con la gente del barrio?
Así es, en el caso de la 20 tiene la ley 1770 del año 2005, ya tiene más de 10 años, y un proceso con algunos hitos importantes en cuanto a los problemas de hacinamiento y de vivienda de este barrio. Recordamos que en el año 2010 hubo la ocupación de terrenos del Parque Indoamericano, aledaño al barrio Villa 20, en el cual se fue ocupado por muchas de las familias, muchos de ellos inquilinos que viven en la Villa 20 por esta problemática, una ocupación que fue desalojada, reprimida, en el cual tuvimos que lamentar tres asesinatos de Bernardo Salgueiro, de Rosmarie Puña y de Emilio Canaviri por parte de las fuerzas del Estado. En el año 2014 fue la ocupación del terreno pegado a la Villa 20, sí, que se conoció como el barrio Papa Francisco, en el cual también fue brutalmente desalojado, reprimido por topadoras incluso, que no se veía desde la época de la dictadura. Y en el cual en ese último proceso se presentó un plan de urbanización que contemplaba también a estas familias que ocupaban el barrio Papa Francisco. En ese momento la respuesta del gobierno, en lugar de discutir a ver qué solución se le da, fue el desalojo. Entonces esos son hitos que van marcando un proceso de lucha por el cual se llega hoy a anuncio de urbanización, y no es que viene desconectado un anuncio por parte del gobierno. Y en lo que es puntualmente a la organización actual desde el barrio, posterior al desalojo del barrio Papa Francisco, se empezó a conformar la mesa de urbanización, sí, de la Villa 20, en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con Marcel Urquiza, que es un referente histórico del barrio y referente de la mesa de urbanización, para que nos cueste un poco las tareas que viene realizando como mesa y cómo se viene organizando ante esto.
Y para nosotros fue muy importante que ese día se haya aproximado unas 500, 700 personas, porque iban a tener la posibilidad de saber lo que significa la ley 1770, de saber por qué la gente tomó la decisión de ir al barrio Papa Francisco y asentarse ahí por un reclamo, por una ley que no se venía cumpliendo. Y así nosotros fuimos concientizando, y hoy por hoy en el barrio y agarrar, yo qué sé, de cada 10 vecinos, 7 por lo menos saben qué significa la ley 1770. No, por ahí no te lo comparten en todo, pero te dicen que es la urbanización del barrio Villa 20 y que en el barrio Papa Francisco se tienen que hacer viviendas y abrir algunas calles. Por lo menos los vecinos, algo estamos avanzando.
Bien, esto que nos dice Marcelo es para nosotros lo importante, y que por lo cual
que
siempre
se conozca, digamos, el estado legal de la situación y lo que plantea la ley.
Exactamente, que se conozca que ya hay una ley que implica que el barrio se tiene que urbanizar con determinadas características, pero sobre todo, digamos, todas las leyes de urbanización hasta aquí, tanto de la 20 como de la 31, son leyes marco que dicen que ese asentamiento o ese barrio se tiene que urbanizar, pero no dicen cómo. Entonces, ahí está la disputa, digamos, entre lo que pretende hacer el gobierno desde una mirada abstraída de la realidad del barrio y desde la mirada de los propios vecinos, las familias, las organizaciones que viven y que militan y trabajan en el barrio, que son los que verdaderamente protagonistas y los que saben cuáles son las necesidades. Entonces, el proceso que viene dando la Villa 20 a través de esta mesa de urbanización es poder articular y congregar a referentes, delegados, vecinos y organizaciones con diferentes miradas políticas, pero que han podido dejar de lado sus partidismos y poniendo por delante los intereses mismos del barrio. Y se ha podido ganar un espacio dentro de lo que es la mesa chica de los funcionarios del gobierno de la ciudad y del IBC, en el cual se los tuvo en cuenta como una voz realmente legitimada de lo que es el barrio, y han podido conciliar lo que era un proyecto que traían desde las oficinas
de un despacho
hasta lo que era el proyecto que se venía pensando ya desde la ocupación del barrio Papa Francisco y que realmente incluye las verdaderas necesidades del barrio.
¿Y cuáles son, para ir a casos más puntuales, más concretos y entender desde el llano, básicamente cuáles son esas necesidades y cuáles son esas diferencias con el proyecto? Es decir, desde el barrio, ¿qué se plantea como estrictamente necesario para poder sostener muchas veces la identidad misma del barrio con respecto a los proyectos que salen, como vos bien decías, desde un despacho.
Bien, hay tres o cuatro puntos que atraviesan, digamos, las problemáticas de todos los barrios. Uno es la apertura de calles,
sí,
digamos, para poder generar que entren las ambulancias, que entren los bomberos, una circulación vehicular. Otra es que se entiende que para la apertura de calles hay que reubicar casas, porque en la mayoría de los barrios hay hacinamientos, y que se construyan viviendas nuevas cuya prioridad sean las casas que hay que reubicar, pero que sea con condiciones claras, digamos, o sea, cómo el vecino va a acceder a esa vivienda, si la va a pagar, cómo la va a pagar, cuánto la va a pagar, que se ha podido lograr en este caso con la 20, que se tenga una política clara, y después la situación de los inquilinos, que además también en los barrios son de a cientos y a miles, y en el cual en la 20 se ha logrado hacer un relevamiento oficial de inquilinos y también se les ha dado prioridad a esas familias inquilinas para la adjudicación de las nuevas viviendas.
Claro, porque hay mucha gente en las casas que alquilan, ¿no? Y que alquilan de una forma totalmente informal.
Exactamente, digamos, son como los más precarizados en cuanto a la situación de vivienda de toda la ciudad. Creo que tenemos un audio más de Marcelo que queremos compartir para que nos cuente un poco la experiencia de la mesa.
Nosotros lo tomamos así, como una responsabilidad. Por eso vamos a empezar a hacer asamblea de nuevo, porque la ley nos comió mucho tiempo. Antes nosotros veníamos haciendo asamblea por manzana, pero la ley lo consumió tanto que nos enfocamos en eso, que creímos que era la prioridad, pero ya la logramos. Ahora entonces, ¿qué tenemos que seguir? Haciendo reuniones por manzana, tratando de invitar a esas que vengan de otro barrio para nosotros adquirirle nuestra experiencia, nuestra lucha, y también nutrirlo y ver qué nos falta desde otro barrio para que nos ayuden a nosotros a seguir creciendo y nosotros ayudar a ello, a concientizar.
La experiencia de la 20 que queremos resaltar es la capacidad y la voluntad de organización de poder poner por delante los intereses del barrio para poder disputarle al gobierno de la ciudad la participación real de los vecinos en los proyectos de urbanización, que eso es lo más importante y por lo que hay que poder organizar.
Pasó entonces sección mensual, una nueva edición de Los Invisibles con Sebastián Zubizarreta. Escuchamos un poquito de música, Charly García, que siempre viene bien, El Karma de Vivir al Sur, y seguimos con más de Rock and Rock. Antes de escuchar la voz de Charlie, anunciamos, se abren los teléfonos para el sorteo de las entradas de la
fiesta. ¡Llamen ya!
4864-0489, 4866-1095, los teléfonos de la tribu, participen por el sorteo de dos entradas para nuestra fiesta.
Ya no habrá.
el heavy metal es sinónimo de... Es como la marihuana. Hay personas que sienten olor a marihuana y lo relacionan con robar, lo relacionan con la delincuencia, no lo relacionan con el rock, no lo relacionan con un vuelo loco, un buen momento, una recreación, no, no, lo relacionan con... Estos están fumando marihuana, estos son chorros, loco.
Derrocando a Roca, sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
Yo lo veo así.
Últimos 5 minutos de Rocando a Roca y están las líneas habilitadas por si querés ganarte 2 tickets para el festejo de rockero en la comunidad del sótano en la Paternal el sábado 10 de septiembre.
¿A partir de ahora?
Ya.
4864-0489-4866-1095.
Sí, señor.
¿Tenés algún saludo?
Tenemos saludos porque las personas se comunican con nosotros, claro. Nos muestran sus caricias. Laura Pregerman, un saludo grande. Walter Rolando Juárez desde Tucumán.
Oh, ¿volvió?
Fede Nicolás, no. Pablo Lima, Jorge Brandán, Laura Zapata, en fin.
Bueno, tenemos el primer llamado, ¿eh? Hay un llamado, una persona quiere darse las 2 entradas para ir a ver a Piquen, El Hecho y Agua Sucia y Los Mareados. No, ¿qué tal? Hablando. Buenas tardes, ¿tu nombre?
No saben lo que está hablando.
Esa voz me suena conocida, ¿eh?
Si llamás, Jorge, con el cariño que te tenemos, si llamás para insultarnos, me parece que no da.
Vos no podés participar, Jorge.
Jorge, ¿estás seguro que está en contra?
Eso me quiero quedar. ¿Estás a favor de la autogestión en los medios de comunicación?
La marihuana, tratar un porrito acá, un porrito allá, no pasa nada.
Está como balbuceando, ¿no? ¿Qué le pasa,
Jorge? Está muy Diego.
Creo que se está imaginando cómo va a ser el cierre de esa fiesta.
Pero lo voltearon.
Tipo 5:30 de la mañana.
¿Qué te motiva a venir a nuestra fiesta, Jorge? Jorge, ¿estás
una
ahí?
Una pregunta, ya supongo una respuesta.
No jugará Huracán ese día, ¿no?
Qué sugerente.
Porque, viste que es hincha. Si juega Huracán, no creo que venga.
Está claro.
Pero bueno, ¿para qué llamaste entonces? ¿Para qué llamaste?
Bueno, vamos a sortear hoy, avisamos a futuro.
Marte.
Vamos a sortear un libro y una revista a futuro posiesta.
Sí, 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 sí. ¿Sí? La revista Sudestá, edición septiembre, octubre.
Se acaba de decir, librito,
Descubrimiento de América.
¿Tenemos alguna bandita de fondo?
A mí me llama siempre la atención.
Vale, Jorge, sácamelo, baja.
Sí, cortale.
No puedes participar. No podés pagar tus propias entradas.
No puedo participar ni del proceso electoral, tampoco va a poder participar de la fiesta.
Esa chicana fue tú de más.
Un saludo a Nicolás del Caño.
También mandamos un fuerte abrazo a nuestra otra productora que se llama Silvina Rieta, que está descansando de la presión que implica.
Nos encontramos huérfanos. Sí, sí.
Estaba perdiendo cabello.
Sí, sí, sí. Sábado 10 de septiembre, la comunidad del sótano. Radio abierta, música en vivo.
Santi empieza a menear la cadera, atención.
Nos quedan 2 minutos, creo que las masas no van a venir a la fiesta de Rocando Roca.
¿Por qué?
¿Dónde están los llamados?
Pero la línea está ocupada. El productor está usando el teléfono.
Perdón.
Que corte.
¿Le parece estar pidiendo la pizza en este momento?
¿Qué es eso? Ah, llamó a alguien.
Yo creí que estaba hablando.
Hola, buenas noches, ¿tu nombre?
Buenas noches.
Buenas noches, buenos días, pero...
No, yo me estoy poniendo en clima de fiesta, ¿es así?
Bueno, en clima de fiesta, Pablo mi nombre.
Pablo, ¿vas a venirte a la comunidad del sótano a festejar con Derrocando a Roca?
¿Cómo? Perdón, te estoy escuchando muy bajito.
Te decía, si el sábado 10 de septiembre tenías ganas de venir a festejar los 5 años del programa.
Ah, sí, claro, por supuesto que sí.
¿De dónde sos, Pablo?
Soy de Capital Federal, de Parque Patricios.
Ah, bueno, cercano.
Bueno, sí, la verdad que sí.
¿Hincha del Globo?
A muerte, fanático.
Muy bien.
Una
2
pregunta.
Hinchas del Globo ya. Jorge Altamira acaba de llamar y ahora Pablo.
Le hacemos una breve pregunta a desarrollar y si la respuesta es positiva te damos las entradas.
A ver.
¿Qué haces vos para cambiar el mundo?
Es nuestra pregunta religiosa.
¿Tengo que desarrollar?
Sí, por favor.
Entrenes. Ok, me tomo con mucha alegría lo que me toca hacer, básicamente.
Muy bien. Cambia.
Sirve.
Sí. La prueba. Un 5 le ponemos. Está bien, bueno, aprobado.
Le damos las 2 entradas, pero vamos a ver que la esté pasando
yo
bien.
Yo creo que con su respuesta se ganó una sola entrada.
Pablo, nosotros en la fiesta te vamos a querer ver estar festejando con alegría, siendo consecuente con tu postura. Así que, por favor, decinos cómo vas a ir vestido, así te podemos identificar.
¿Cómo voy a ir vestido?
Más o menos, así te podemos
conocer. Mirá, si puedo ir en bermuda y musculosa, voy a ir en bermuda y musculosa porque sí, el calor es lo mejor que le pasó al mundo.
Lo que sí, pero te decimos que no vayas identificado con los colores de tu club porque se puede armar algún tipo de...
No,
por supuesto que no. No te lo va a permitir.
Ok, bueno, entonces voy a intentar ir de verde.
Mirá. Bueno, te esperamos ahí entonces de las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana estaremos ahí compartiendo la fiesta, Pablo. Un fuerte abrazo y después te comunicás con Ezequiel, productor, a ver cómo te haces de esas entradas, ¿sí? Un abrazo.
Dale, muchas gracias. Un abrazo por ustedes.
Un abrazo. Pasó entonces...
¿El ganador?
Sí, Pablo.
Sí, señor. Querido. Sí, señor.
Y nos vamos poniendo en clima. Nos vamos con Agua Sucia. Esto fue Derrocando a Roca, Santiago Pellegrini, Javi Yató, Marcelo González, Juan Calimpani, S. Medina... Sí, Carlos Zanabria, hasta el sábado que viene.